Hablamos ahora con la catedrática de Pedagogía Diferencial, Carmen Jiménez Fernández. Nos vamos a referir a la pedagogía y a la diversidad, viendo un poco cómo se vinculan y se relacionan. Buenos días, profesora.
Buenos días, María José.
Bueno, hace mucho tiempo que no hablábamos de ese sentido, de los orígenes de la pedagogía diferencial. Y yo creo que en el contexto en el que estamos en este momento sería muy oportuno, profesora, que repasásemos ese sentido de la pedagogía diferencial.
Pues vamos a intentarlo, por lo menos. Y es verdad que ya llevamos años trabajando juntas. Esperemos que con algún beneficio para nuestros alumnos y para la sociedad en general. Esta disciplina, la pedagogía diferencial, como otras en el contexto científico, van surgiendo en la medida en que las necesidades humanas, sociales, pues las sociedades van evolucionando y tienen nuevos retos que han de afrontarlo con unas normas en parte renovadas, porque las antiguas han sido superadas por la propia realidad, o van a serlo. Entonces la ciencia, el estudio más sosegado y más distante, lo que hace es ver, aislar los fenómenos que funcionan y por qué, los que funcionan peor, por qué, cómo podrían funcionar, y hace simulaciones y comprobaciones e hipótesis. Bien, entonces, ¿cómo ha ido surgiendo? La verdad es que la conciencia social sobre la diversidad ha ido variando a lo largo de los siglos. La diversidad de las personas y de sus grupos en sus manifestaciones cotidianas e importantes, por ejemplo, profesionales, ha existido siempre. Lo que pasa es que los valores sociales que han predominado pues han ido haciendo que se focalice la atención en unos pocos y lo demás se ignore, con lo cual la diversidad apenas existía. Pero no es que no existiera, es que no se miraba para ella. Entonces, por ejemplo, cuando culturas tan poderosas como la romana, los esclavos, que eran muchos, no tenían la condición de personas, pues la diversidad ya estaba reducida en una parte porque quedaban excluidas. Pero luego, además, cuando iban reduciendo quiénes eran los que tenían que tomar decisiones y ahí enfocaban la educación como es natural, pues entre la educación de la matrona romana, y estamos haciendo un ejemplo que tenía en algunos aspectos un poder grande y un papel insignificativo, pero no era el papel que tenían los romanos que se reunían a gobernar Roma, y además de qué manera y qué bien y con qué altura en algunos sentidos. Con ello lo que quiero decir es que lo natural ha sido la diversidad en la sociedad, pero al mismo tiempo lo que la sociedad en sus instituciones educativas y sociales ha tratado de desarrollar, de imponer en el sentido constructivo del término, de aplicar, pues ha sido una norma que afecte a muchos. ¿Por qué? Porque trabaja con grandes números, porque es menos costoso, porque los hombres, además, las personas, nos parecemos en bastantes cosas. Pero, por ejemplo, la diversidad se ha tenido que ir abriendo paso. ¿Cómo? La educación especial es el ejemplo más claro de cómo la educación, mirando de otra manera el mismo fenómeno, puede aumentar su eficacia y puede aumentar su equidad. Por ejemplo, los ciegos, los sordos, los deficientes mentales pero no profundos, los que tienen dificultades transitorias de aprendizaje. Todas estas personas han sido objeto, han sido las que han ido, o estos grupos, el estudio de estos grupos ha ido dando sentido a la pedagogía diferencial, al ir asimilando y al ir mejorando la situación educativa y social de grupos que anteriormente ni se consideraban que pudieran ser objeto de educación. Entonces, es ampliar la mirada, aumentar las personas que se benefician de los logros sociales, de los derechos, también de los deberes, claro, porque el deber y el derecho. Y la pedagogía diferencial ha sido la disciplina que, junto con otras, pero ha ido estudiando ese conjunto y al mismo tiempo renovando las normas en algunos aspectos.
Bueno, ahí, al hilo de lo que nos acaba de comentar profesora Jiménez Fernández, una cuestión, y es que, repasando simplemente las últimas décadas en nuestro contexto, pensando en los sistemas educativos, vemos que se ha utilizado quizá la pedagogía diferencial pues un poco a conveniencia. Así que me gustaría que nos hablase un poco de esta cuestión, de cómo se ha utilizado.
Yo, más que la pedagogía diferencial como disciplina aislada, diría que el sentido de la diversidad y las normas que rigen la diversidad, entre otras cosas porque las ciencias sociales y la nuestra, la pedagogía, todas las disciplinas que conforman lo que llamamos pedagogía, son dentro de la rama de las ciencias sociales, pues tienen escuelas tendencias que, sin ser contrapuestas, tampoco son exactamente las mismas, porque el hombre y su educación es un asunto terriblemente complejo. Pero eso no significa que porque sea complejo todo valga o todo valga igual. No. Y ahí es donde entra el saber científico y la experiencia pulida y decantada. Pues bien, yo he dicho que los valores sociales han sido, son y creo que serán, lo que marca en buena medida los temas que se investigan e incluso las interpretaciones que se dan a los fenómenos cuando se estudia. En el sentido de que las necesidades sociales son las que urgen y las que se saben que te van a atender y las que van a tener repercusión y las que te van a financiar, hablando en términos de hoy, si es un proyecto, porque son los temas prioritarios. Entonces, durante años y hoy, porque además tiene su utilidad, la mayor parte de las características humanas importantes para la educación se distribuyen según el modelo de la curva normal. Es decir, hay muy pocas, la inteligencia, hay muy pocas personas terriblemente idiotas o deficientes mentales profundos, muy pocas personas superdotadas o extremadamente inteligentes y una inmensa mayoría donde la educación tiene el mayor papel. Y además lo que a los gobiernos les interesa en primera medida, porque es lo más fuerte, lo más común. Bien, pero eso que es un instrumento para clasificar y describir fenómenos, pues se han ido tipificando, por ejemplo, la motivación, el rendimiento, la inteligencia, pues el esfuerzo, la disciplina. Todo esto se distribuiría según la curva normal, sea mucho, nada, pero la inmensa mayoría depende de la calidad de la educación que recibe para que mejoren o se hundan este tipo de características. Por eso no es indistinto el que la educación se organice de una manera o de otra. El grupo normativo, que es el grupo con el que comparamos a cualquier sujeto al evaluarle en una de estas características, hay un grupo normativo que se entiende que científicamente representaría a esa característica en la sociedad, porque cogen individuos de una edad y de otra, de un poder adquisitivo y de otro, de un medio rural y de otro, de un género y de otro, etc. La verdad es que esos grupos normativos, en buena medida en la mente de las que toman decisiones en educación, se ha llegado a asimilar al grupo hegemónico. El grupo de referencia es el grupo que manda, el grupo que tiene poder, el grupo que toma decisiones, el grupo que es más numeroso, el grupo... Pero no hay maldad exactamente, son que los tics sociales se van canalizando por ahí, las personas dominamos unas cuantas cosas y esas que dominamos son las que tratamos de aplicar. Y claro, eso que nos han enseñado siempre es lo que afecta a la mayoría. Ir reconduciendo esto, pues no es fácil, pero es obligación hacerlo.
Es que al hilo de lo que comentaba, tenía una pregunta, y es que, desde el punto de vista científico, profesora Jiménez Fernández, ¿qué es lo que predomina, la diversidad o la homogeneidad, sobre todo pensando en esa eficacia de la educación y de los sistemas educativos?
Pues María José, yo le diría, o yo te diría, porque ya somos amigas, más Gracias. Allá de las ondas, que las dos son preguntas complementarias, porque dependiendo de qué punto de vista nos situamos, predomina la homogeneidad o predomina la diversidad. ¿Qué es mejor en la escuela? Pues tampoco hay una pregunta unitaria. Única, quiero decir, unívoca. Mire, una persona puede ser tremendamente capaz, o sea, superdotada, y por lo tanto con una capacidad de aprendizaje poderosísima, pero esa persona tiene que convivir con sus iguales, saber relacionarse, saber escuchar, que le escuchen, tener credibilidad, dar credibilidad y confianza. Bien, entonces, o aprende esta serie de cosas y para ello tiene que trabajar en grupos heterogéneos, y en grupos homogéneos, porque su inteligencia se desarrolla si tiran de ella. Y si la meten en un centro de educación especial, pues les podrá enseñar mucho a estos chicos si lo toma en buen sentido, pero su inteligencia a lo mejor no encuentra los desafíos como para que luego nos pueda mejorar la calidad de vida innovando y reconduciendo los problemas sociales. Entonces, se han estudiado, la ciencia ha acudido tradicionalmente y sigue a métodos para describir, clasificar, predecir, o sea, controlar, predecir el comportamiento humano y ver cómo se podía hacer la educación, pues la organización escolar, la evaluación, la programación, lo que son las decisiones importantes. Entonces, ha tratado eso de describir, clasificar, controlar en el sentido de poder prever, de previsión y luego de predicción. Y eso te dicen, sería lo cuantitativo. Y luego dicen, ¿y lo cualitativo qué hace? Trata de comprender qué pasa dentro de un pequeño grupo o dentro de una persona. Es que no son cosas contrapuestas. Es que uno lo que hace es estudiar en profundidad y el otro lo que hace es abrirse a grandes grupos y describir. Pero en los dos casos, el que hace una comprensión explica el fenómeno. Y el que comprende ese fenómeno dice, si las cosas fueran o hubieran sido o fueran en el futuro de otra manera, cambiarían. Luego está haciendo, con el caso único, un tipo de descripción, clasificación, control, predicción. Digo esto porque tanto los grupos homogéneos en una parte del horario escolar como los grupos heterogéneos, usados en tiempos y a medio y largo plazo, que es como las cosas manifiestan su poder, pues bien, ese es quehacer de corto, medio y largo plazo, que es la educación y desde diversos ángulos, tiene que jugar con la realidad. Y la realidad es que es, las personas nos parecemos en cantidad de cosas con importancia para la educación y nos diferenciamos en otras muchas, que sería un lastre pretender que todos tuviéramos que entrar.
Bueno, entonces la cuestión es qué criterios se utilizan para impulsar un tipo de educación u otro, profesora Jiménez Fernández.
Pues mire, ese es el quiz, ese es el verdadero talón de Aquiles de toda pedagogía diferencial y de toda educación que quiere hacerse cargo de la diversidad. A lo largo de la historia, los criterios han sido muchos. El primero fue la edad, en lugar de escuela unitaria, escuela graduada, en vez de que estuviéramos niños de 6 a 14 años con un solo profesor, pues de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, o la semigraduada. Ha sido la escuela mixta o la escuela separada, si atendían a niñas o a niños juntos, o a niñas por un lado, o a tiempos, tal. Ha sido la capacidad, centros especiales de educación especial, centros tal. Con la LOGSE en el 90, en España, pues vimos lo que era la escuela comprensiva y diversificada, es decir, por primera vez se dice de una manera más clara que nunca, porque también había evolucionado el concepto de diversidad y de equidad y de igualdad de oportunidades, que la escuela tiene que atender al mismo tiempo a todos, porque el sol nace para todos, para los diversos y no solo para el grupo hegemónico, y al mismo tiempo tiene que atender a los diversos. O sea, la comprensividad es lo común, la diversidad es en lo que destaca. Y este tema, pues, nunca tendrá una solución definitiva, ni nunca puede tenerla, porque, por ejemplo, ahora mismo, un tema que está sobre el tapete es el género. Y como sé que me lo vas a preguntar, porque te estás sorprendiendo.
Y multiculturalismo, yo y creo que son, y la multiculturalidad, en este momento, claro, dos de las cuestiones,
bueno,
clave.
El género, ahora, por ejemplo, qué duda cabe, que se está haciendo un avance inmenso en la consideración de la mujer como persona. Como persona. Y con los derechos y los deberes inherentes a la condición de persona. Entonces, desde el punto de vista de los resultados de la educación, es mejor la escuela mixta que tenemos ahora, porque no tenemos una escuela coeducativa, en el sentido de que los valores masculinos y femeninos primen a la par. Tenemos una escuela mixta, pero entre una escuela donde los hombres por un lado con lo mejor y las mujeres por otro con lo de categoría B, pues a lo mejor este otro fenómeno es una superación respecto del pasado. Pues bien, mire, yo no voy a hacer aquí ni un panegírico de la educación mixta ni de la educación separada, pero yo creo que la realidad es que somos hombre y mujer y que tenemos que vivir y convivir. Pero qué duda cabe que las mujeres, por ejemplo, yo no, sí lo voy a decir, yo prefiero una educación mixta, con carácter general, cuidada y tal, pero una educación mixta, donde vayan los chicos y las chicas. Ahora bien, qué duda cabe que, por ejemplo, las mujeres que fueron pioneramente a la universidad, a principios del siglo XX, pues en las universidades elitistas, en el sentido de exigentes, de duras, pero que eran solamente femeninas, las chicas hacían carreras de ciencias y salían adelante mucho mejor que cuando iban una chica a una universidad elitista, exigente, pero donde solamente habían chicos. Y entonces tenía que vencer tales presiones, tales tensiones, que no le permitían estar a la par. Entonces, en esos casos singularísimos, pues separarlas en la universidad era bueno para las mujeres, en esos casos singularísimos. Le puedo decir, por ejemplo, el caso de del chico extremadamente capaz en matemática, a los 12 años, micos que saben como chicos de COU, pues en estos casos, las chiquillas, que con 12, 13, 14, 15 años las empiezan a iniciar en este tipo de currícula, Al principio no había niñas que siguieran este tipo de programas. Como las condiciones sociales van mejorando, la mujer es socialmente visible, las que entran en esos programas rinden como los chicos, o pelín más, van desapareciendo las diferencias. Es decir, tenemos las condiciones sociales, ejercen un peso muy fuerte. Entonces son valores sociales en buena medida, que no es que todo tengamos que cambiarlo, pero tienen un peso que la pedagogía diferencial contempla y dice, ¿qué quieren lograr? Pues hagan esto.
Evidentemente son muchos los factores que concurren y no solamente el tema del género. Bueno, como el tiempo va deprisa y en telenuez.com hay otros muchos espacios que hemos grabado a lo largo de los cursos, también hemos hablado de multiculturalidad y de otra serie de cuestiones. Profesora, me gustaría un apunte pensando en los pedagogos. ¿Qué importancia tiene la formación en pedagogía diferencial para un pedagogo, profesora Jiménez Fernández?
Pues yo diría que hoy la pedagogía diferencial hemos de verla en el marco de lo que hizo fortuna con la LOCSE y que se sigue arrastrando, que es la atención a la diversidad. Y lo que esta disciplina puede aportar en la formación de un pedagogo es hacer que los árboles no nos impidan ver el bosque. Es decir, que como nos encontramos con emigrantes, como nos encontramos con gitanos, como nos encontramos con chicos que fracasan, como nos encontramos con chicas sumamente inteligentes, como nos encontramos con tanta diversidad. Y como la mente humana, en estudios rigurosos, por ejemplo, de Corno y Ernaux, nos dicen que los profesores reales, de a pie, en el ruido real del aula, lo más que pueden considerar al mismo tiempo es una o dos variables de clasificación para que su mensaje se vaya ajustando con eficacia. Yo creo que la pedagogía diferencial dice esto es lo más probable, esto es lo que podría producir estos efectos, hacia aquí parece que sería lo más plausible, y orienta la toma de decisiones macro, meso y en cierta medida solo micro. Y yo creo que desde esa perspectiva aumenta la equidad, porque miren, de lo que no todos los alumnos con un tipo de pedagogía tienen las mismas oportunidades de aprender en el aula, porque las oportunidades de aprender son las oportunidades que le dedica el profesorado de enseñar. Entonces, en la medida en que aumenta la oportunidad de aprender, aumenta el disfrute de unos derechos que se van extendiendo. Y eso hace que la educación, al ser más equitativa, afloren los talentos en todas las capas sociales. Y la educación sea, por lo tanto, más excelente porque son más los que se benefician y mejor al adaptarla a variables con significado para mejorar los logros en la escuela y en la sociedad.
Entonces podríamos decir, ya como a modo de conclusión, digamos, profesora Jiménez Fernández, que de alguna manera esa formación en pedagogía diferencial nos va a ayudar a encontrar esos criterios para defender o mantener la igualdad de oportunidades, la equidad y la excelencia.
Pues sí, yo creo además que el sentido de la diversidad y la equidad están como muy interpenetrados. Los chicos, las profesores, tienen una formación y son eficaces como eso, con todos los problemas que tienen encima y todas las condenas que queramos, que duda cabe que el sistema educativo español es muchísimo mejor hoy que lo ha sido en tiempos anteriores y que el disfrute de los derechos está llegando cada vez a más gente y eso es un logro a preservar. Eso no quiere decir que el profesor, sin querer, no sea más eficaz con determinados grupos que con otros, con los grupos que más conoce, con los grupos hacia los que menos prejuicios tiene y con los grupos hacia los que tiene mejores expectativas y mejores atribuciones. Entonces, con la pedagogía diferencial lo que tratamos es de modificar esos estereotipos, esas atribuciones, esas expectativas, reemplazándolas por otras más reales, diciendo el sol nace para todos y en todas partes se da el talento, y haciendo también que se aprendan a ir innovando, porque qué duda cabe que si comparamos grupos, unos destacan muchísimo y otros poco, en determinadas características. Pues no debemos de hacerlo para eso, para decir cómo están aquí, sino para tirar de los unos sin que decaiga la excelencia de los otros.
Bien, pues así concluimos, profesora Jiménez Fernández, esta conversación que hemos mantenido en torno a pedagogía diferencial y diversidad. Yo creo que a lo largo de la conversación pues nos hemos ido dando cuenta del sentido actual de la pedagogía diferencial. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti. Gracias.